Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Es viernes, es la hora de la tertulia con ellas. Ya saben, Consuelo Berlanga, Irma Soriano, Belinda Washington, Marilo Montero, Concha Galán. Voy a empezar a saludarlas. ¿Qué tal, Concha? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves, y a todas. Un beso enorme.
¿Qué tal, Marilo Montero?
Aquí está la más maja del mundo entero, contenta y feliz, peleándome con un ordenador que no se enciende.
Vaya por Dios, pues a ver si se enciende a lo largo de esta horita que nos queda por delante, Mariló.
Y las máquinas, esto es una cosa tremenda. Y es que creo que en este mundo van a desaparecer las máquinas, internet y todo, y volver al papel.
Ay.
Pero es como yo estoy a gusto.
¿Verdad?
Las máquinas me dan ganas de coger un martillo.
Nada,
y
no lo vas a conseguir.
A la Navarra.
Nada, nada, nada. Vamos a saludar a Belinda. Hola, Belinda Washington.
Muy buenas, Nieves Herrero, buenas a todas.
¿Dónde, en qué lugar de España te encuentras?
Pues estoy en Madrid, acabo de llegar de un centro comercial de comprar un trozo de madera para hacer un fotocol para la obra que estrenamos el jueves, con lo cual ahí estoy, haciendo un poquito de todo, entre ensayos y cosas, ahí andamos.
Muy
pero bien.
Pero
bien, bien, bien.
Ay,
bien.
Nervios, seguro.
Algo.
Algo ahí,
siempre,
¿no?
Siempre,
bueno,
que se estrena.
Me dicen que ya está Consuelo. Hola, Consuelín.
Hola, muy buenas, Nieves. Bueno, esta Beli es que vale para todo, hija mía, es que artista. Os voy a dar que pensar, venga. Os dejo pensar así un poquito.
Venga, mientras se conecta.
En la vida hay que evitar, tres figuras geométricas.
A ver, ¿cuáles?
Los círculos viciosos, los triángulos amorosos,
ay,
y las mentes cuadradas. ¿Quién lo dijo? Mario Benedetti. Bueno, pues, a ver si no tenemos las mentes cuadradas para enfocar el tema.
Muy bien.
¿Cómo está?
Hay que evitar los círculos viciosos.
Los círculos viciosos, los triángulos amorosos.
¿Sí?
Y las mentes cuadradas.
Ay, me encanta.
Luego cada uno puede experimentar lo que quiera. Harás que sale escalado, pues probablemente.
Me encanta. Bravo, bravo, Mario Benedetti. Está ya Irma Soriano. Hola, Irmita. ¿Qué tal estamos?
Hola, ¿qué tal? Peleándome con una aplicación, pero vamos, la cosa está en tablas, muy bien, os echo de menos.
Buenas, Irma.
Júntate con Mariló, que Mariló también se pelea, parece ser, pero bueno.
Sí.
Así que nada, bueno.
Nos va la marcha.
Chicas, que vamos a entrar de lleno en el tema que nos ocupa, que es que por primera vez en 4 semanas, caray, los contagios disminuyen. Algo se estará haciendo bien, ¿no os parece, Belinda?
Sí, qué alegría. Yo creo que, a ver, optimistas, el panorama tampoco, pero sí respirar un poquito y pensar que algo estamos haciendo bien. Yo creo que estas medidas y todas estas restricciones están surtiendo efecto, como ya surtieron efecto hace ya unos meses, se demostró que funcionaban, y yo creo que si todos nos responsabilizamos, cada uno en nuestra parcela, vamos a tener cada vez mejores noticias.
Ojalá. Mirad, Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, se ha felicitado por el avance de las vacunas, caray, incluida la rusa. Escuchad.
Espero que ahora la Agencia Europea de Medicamentos pueda certificar la eficacia de esta vacuna para su uso también en los países miembros de la Unión Europea. Será una buena noticia porque, como saben, nos enfrentamos a una escasez de vacunas y si hay otra fuente de suministro, será bienvenido. Felicidades por las capacidades científicas rusas.
Pues la Sputnik, que está a nada de entrar en España, da la sensación. No sé qué pensáis, Mariló.
Vale.
O Concha, a ver.
Mira, aquí venga, en las declaraciones de Josep Borrell hay, desde luego, una especie de conciliación política con Rusia que siempre está como en un debate de enfrentamiento con Europa. Y me parece además que la vacuna, además de poder, la Sputnik, poder salvar muchas vidas también a Europa, en Europa puede salvar la vida de la conciliación política entre los dos frentes. Evidentemente, las vacunas es la única solución que tenemos para poder volver a tener la vida más parecida a lo que la teníamos, pero...
Perdóname, Mariló, la que se haya puesto a lavar la ropa, que pare un momento, porque se oía chiqui, 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 o limándose
las uñas. El tambor.
Oli, mándose las uñas, que pare porque se oye. Sigue, Mariló, perdona, que uno nunca interrumpe, perdón, adelante.
Nada, no, tú no interrumpes nunca.
Pero que así, al contrario de lo que dijo el otro día la ministra Reyes Maroto, que en Semana Santa podríamos tener, según los datos, una apertura de movilidad, eso es, puede generar frustración porque estamos con el diagnóstico del síndrome de la pandemia, tenemos ansiedad, tenemos angustia, nos sentimos ahogados y tratamos de superar este confinamiento o medio confinamiento y hacer una vida más o menos normal dentro de todas estas limitaciones. Mensajes de ese tipo confusos frustran. Entonces, yo, esta observación de los dientes de sierra, que unos días sube el pico, otros baja, otros sube, otros baja, y que la incidencia media de la media matemática de los 7 días posteriores nos dicen que es verdad que está descendiendo un poquito la tasa de incidencia, estamos en unas cifras insoportablemente altas. Entonces, yo creo que tenemos que seguir aplicando las medidas de restricción y ser todos muy disciplinados, seguir con las mascarillas, con la higiene, con el cumplimiento de las limitaciones de movilidad, hasta que estemos, pues mínimo, como dicen los expertos, 70-80% vacunados.
Claro.
Y hasta entonces, pues igual seguirá todo, porque habrá cuarta ola, ¿eh?
¿Cuarta
claro,
ola?
Claro que sí. Bueno, sí, seguro. Mira, Nieves, sí, ¿qué ha pasado? Que ahora mismo, a más contactos,
sí,
más contagios. Ahora estamos saliendo de esta tercera ola, que están bajando los datos muy despacio. Y todo esto es producto de salvar la Navidad. ¿Cuándo va a empezar a salvarnos entre nosotros? En la Semana Santa, pues ciertamente los datos y lo que comentó la ministra, que ha dicho Mariló. Entonces ahora nos relajamos y ¡ay, qué bien! Que ya hemos superado esto. No hemos superado nada. Esto nos puede dar un alivio, sentir un poquito menos de pena. Estamos consiguiendo y ganando minutos de luz al día y eso puede hacer que tengamos pues incluso más subido el tono vital, ¿no? Pero nada más, porque los datos efectivamente son terribles todavía.
Desde luego hay que mantener a raya el virus, eso está clarísimo.
¿Sí?
Cada uno está haciendo lo que puede, unos con más acierto, otros con menos. A falta de un plan coordinado del tema, pues cada uno intenta salir como puede, salvando los deberes, y desde luego los ciudadanos lo estamos haciendo. Es una noticia alentadora, desde luego,
bien,
que empiecen a descender las cifras, pero ¿qué demuestra? Pues que, como ya dijo el otro día el director de la Organización Mundial de la Salud, se puede controlar a nivel mundial esta pandemia. A pesar de las variantes, ya sabemos lo de la cepa británica, la variante de la variante, la Ken, la brasileña, la sudafricana, todos los que queremos. Pero hasta ahora en España, por ejemplo, solo está vacunado al 100%, tiene las dos dosis, 500.000 de personas. Y ahora, en los próximos meses, vamos a tener vacunas. Por cierto, que se une una cuarta probablemente muy pronto.
Sí.
No, aparte de las Sputnik, que está ahí con el tema, que Angela Merkel ya sabía lo que hacía hablando con Putin, está la Johnson & Johnson, porque hoy mismo ha solicitado la aprobación a las autoridades de Estados Unidos. Es de una sola dosis, es muy interesante, ¿eh? Porque es una sola dosis, y además se puede conservar en un frigorífico normal y corriente. ¿Esto qué significa? Pues este es el paso previo a la solicitud de comercialización en Europa, está claro, en las próximas semanas. Alemania ya ha dicho que probablemente a finales de febrero. Quiero decir que ya tenemos a la Moderna, a la Pfizer, a la AstraZeneca. Se nos va a unir probablemente Johnson & Johnson y ya veremos a ver qué pasa con la Sputnik y con más de 60 vacunas que hay por ahí en marcha.
Entre ellas la española, que podría entre llegar
la española,
en el 2022,
que está bastante avanzada.
Es verdad.
Oye, sí, lo que está claro es que
escucha a César Nombé, que ha asegurado que ya se ve la luz al final del túnel. Y te doy la palabra.
A ver,
la luz al final del túnel viene de que sepamos aprovechar toda la información científica de carácter epidemiológico que realmente está surgiendo, aplicar las vacunas con inteligencia y con eficacia, porque vamos a tener bastantes más y la oferta va a ser grande, y la variedad también nos va a enriquecer en la lucha contra el virus, y observar las precauciones mientras tengamos que observarlas.
Bueno, César Nombela, Concha dice esto, que ya lo ha dicho más veces, lo de la luz al final del túnel, pero
sí,
está claro que la vacuna es la solución.
Está claro que la vacuna es la solución, y decir que la luz está al final del túnel son falsas esperanzas, porque sigue habiendo muchos descerebrados e insolidarios que hasta en el confinamiento más duro hicieron lo que les daba la gana. Las cifras han bajado ligeramente porque el toque de queda funciona, porque cada vez llevamos más mascarillas FFP2 y nos dejamos de las pijeces de las mascarillas de tela que no sirven para nada, porque nos han prohibido las reuniones familiares de no convivientes, porque no podemos estar más de 6 personas. Con esto se está consiguiendo, pero la vacuna es la solución, pero la vacuna, que vacune todo el mundo. Doctores, enfermeras, veterinarios, dentistas, en polideportivos, en campos de fútbol, en iglesias, como están haciendo en Reino Unido, nos tienen que vacunar como si estuviéramos en un momento de guerra. Pero venga, uno detrás del otro, porque si no, no vamos a terminar nunca. Porque os digo que nuestros compañeros de Telemadrid hace un rato han dado la mala noticia de que ya tenemos una persona contagiada que ha entrado por el aeropuerto con la variante brasileña.
Vaya, por Dios.
Un hombre de 44 años que venía desde Brasil ha venido ya con la variante brasileña. Y ya sabemos, por desgracia, por todo lo que estamos viviendo en este año que llevamos con la pandemia, que uno, como no le pongan en una cuarentena estricta y seria, se va a convertir en muchos más contagiados.
Como en Australia, hacerlo así.
Claro, así han tenido a los tanistas, encerrados 14 días
ahora,
en su habitación.
Y dicen
sí,
que no,
porque un camarero ha dado positivo.
Tenemos contra un caso de la cepa brasileña, pero tenemos también otros ya de la sudafricana, ¿eh? Y ojo que está subiendo la británica como la espuma, porque hay sitios ya de la Comunidad de Madrid donde está por encima del 50%.
La luz al final del túnel no es para nada, porque vamos a ver qué luz vemos dentro de 2 semanas en Cataluña. No es el tema, pero bueno, lo saco. Con las elecciones el día 14, donde va a estar todo el mundo junto, donde nadie va a respetar la medida de seguridad y donde, lo peor de todo, los positivos van a ir a votar. Y están yendo a los mítines. Vamos a ver cuáles son las cifras de Cataluña días después de las elecciones. O sea que la luz al final del túnel, yo que soy positiva por naturaleza, por desgracia todavía no la veo.
Pues la verdad que hay muchas personas que no solamente ahora mismo están en tratamiento psicológico para superar todo esto, pero también hay muchas personas que están padeciendo obesidad e insomnio como consecuencia de hacer las cosas bien, quedarse en casa, salir poco, por lo tanto te mueves poco, ejercicio casi nada. Hemos buscado a una coach casera que, mirad cómo promueve lo de hacer ejercicio en casa y no engordar.
Y en cuanto suene la señal, empezamos a tope, dándolo todo. ¡Vamos allá! Salto a un lado y al otro, marcando la rodilla a doble tiempo. 1, 2, 1, 2. Acompaña el movimiento.
No sabéis la cantidad de gente que hace tutoriales a través de internet. No sé si vosotras...
Yo sigo los de YouTube, sí.
Tú sí, Concha, sí.
Sí, porque yo he dejado de ir al gimnasio, independientemente de que sabéis que yo cada día a pasos súper rápido, sin correr, súper rápido, me camino 6 kilómetros.
Pero por favor.
Yo iba todos los días al gimnasio. Yo ahora reconozco que lo siento mucho, me da mucho miedo ir al gimnasio y me niego a hacer deporte, ejercicio y estar asfixiada con la mascarilla. Lo hago en casa. Como ya me he aburrido de hacerlo yo sola, porque desde el 14 de marzo, que aunque tienes ya las rutinas después de tantos años en el gimnasio, yo ahora me pongo tutoriales y le dedico unos 3/4 de hora cada día delante de la tele y me intento mantenerme en forma.
Bueno,
yo
vamos
sí lo hago.
A ver, Belinda, ¿tú eres de tutoriales y de dormir poco o no?
Yo soy de todo, depende del día. Intento dormir, lo que sí se ha comprobado es que eso de cogernos el móvil y meternoslo en la cama al móvil y despertarnos con el móvil no es sano, porque distrae. De hecho, en adolescentes ha dado muchos problemas de bajo rendimiento. Pero yo soy de hacer tutoriales, de intentar andar, de hacer todo lo que pueda para mantenerme activa. Hacer deporte es salud, independientemente de estar en buena forma física o intentarlo, es buenísimo, porque además generas felicidad de alguna manera.
Bueno, niñas así buenas, que... todas niñas buenas. ¿Hay alguna
niña mala?
¿Hay alguna niña
mala?
No,
lo siento, pero yo no formo parte del grupo, lo siento.
Creo que a mí me gustaría, porque me encanta
también,
el deporte.
A mí también.
Pero, a ver, Consuelo, cuéntame, niña mala.
A mí
ver,
también.
¿Qué es lo
Hija,
que no
yo,
haces? A ver.
Yo sí comprendo que hay que hacer deporte, sí lo tengo clarísimo. A mí lo que pasa es que la naturaleza se ha portado bien conmigo, ¿sabes? Y no necesito quemar demasiadas grasas, a pesar de que lo que estamos viendo es que dicen que hemos quemado 400 calorías menos al día durante el confinamiento. Uh-huh. Entonces, claro, yo lo entiendo.
¿Solo?
Esto
Sí, 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 eso dicen. Y esto es un bucle, evidentemente, porque ya sabemos, más sofá, más tal, sedentarismo. Sedentarismo es igual a obesidad. Obesidad es igual a más riesgo por COVID, porque está demostrado que uno de los factores graves por COVID es que el virus se adhiere en cantidades más altas en el tejido graso que en los pulmones, o sea, que empeoran con mucho el pronóstico de COVID, eso está claro. Y luego, claro, ¿qué pasa con el dormir mal? Porque el dormir mal también ayuda a aumentar el peso, porque dicen que aumenta el cortisol, que es la hormona de estrés que todo el mundo genera.
Esa es la que yo tengo descabalada.
Efectivamente, y el estrés genera grasa, ¿entiendes? Entonces esto es como un círculo vicioso. Y mientras tanto, pues aquí estamos. Por cierto, que el insomnio también tiene su nombre, COVIDsomnia o coranosomnia.
Ay, COVID.
Pues de ese debo tener, de eso debo tener yo. Yo la verdad es que duermo menos que un reloj en estado, vamos, siempre. Yo duermo muy poco porque es cuando me pongo a darle vuelta al mundo y de noche no se puede arreglar nada, pero bueno, duermo poco. Pero sí estoy observando en casa, pero desde el pequeño al mayor, bueno, el mayor soy yo. Bueno, nada, no, pero es verdad. Que, incluso, por ejemplo, mira, Carmen, hay días que entra en la despensa, después de estudiar y eso, entra en la despensa, vuelve a salir, no coge nada, entra. ¿Sabes? Una sensación de ansiedad, y yo creo que el tutorial no lo vamos a hacer en voz alta para nosotros mismos este fin de semana, porque como esto que me está pasando a mí lo estoy observando en ellos, vamos a hablar y vamos a intentar ayudarnos entre nosotros, ¿no? A tenernos más paciencia. Y bueno, de marzo a junio, pues la gente, unas personas engordaron y otras adelgazaron porque les dio por comer menos y intentar eso mismo, ya que no se movían, pero ya el cansancio a lo largo de los meses está haciendo que un poco...
La fatiga que me como cosas, día.
Claro. Hombre, me como cosas que es que no sé ni a qué me han sabido, con una ansiedad tremenda.
Sí.
Y vamos, y reconozco que estoy siendo muy mala, pero es que no puedo hacerlo de otra manera. De
veo
verdad.
Que hay un poco de
yo no
de
lo
tres,
hago, pero todas mis malas, hermanas, en honor a la verdad, tengo que decir que todas mis hermanas están haciendo ejercicio continuamente. ¿Eh?
Sí, sí,
en el confinamiento han estado haciendo ejercicio todos los días. Me han estado mandando la historia, hemos hecho videoconferencia, me ha puesto mi hermana a la tele, venga, un, dos, un. Digo, sí, sí, vale, estupendo. Me he reído mucho viendo cómo hacían ejercicio y yo lo he intentado, pero chicas, es que además me canso mucho.
O sea, la Berlanga, la Soriano y la Herrero estamos en el grupo marginado.
De las malas.
A ver, mal. Os tenéis que cuidar.
A ver,
mal.
Mariló, por favor, mira, ¿tú en qué grupo estás? ¿En el de las sanas?
Me levanto a las 6 de la mañana todos los días, me voy al gimnasio y ahí en el gimnasio nos desinfectamos. Al entrar las zapatillas, las manos y ahora dentro del gimnasio, que es un hangar inmenso y tiene las puertas... de garaje abiertas de par en par, ya puede nevar, caer chuzos de punta, y cada uno tenemos nuestro cuadrante de 2 metros cuadrados y ahí tenemos nuestras cositas, y cada uno su bote de hidroalcohólico.
¿Sí?
Entonces, todo lo vamos utilizando, nadie se toca con nada, yo hago deporte con mascarilla, la mayoría lo hacemos con mascarilla, y estamos todos encantados porque es vital. Hay mucha gente que se está rehabilitando. El gimnasio no solamente es pues para estar cañón y ser un youtuber con 1 millón de seguidores o 3, sino que hay cosas que son inherentes a la salud. Y son disciplinas necesarias.
Está claro, pero levantarse a las 6 de la mañana para hacer deporte te mereces una medalla, pero
de verdad,
o sea, no sé, de platino, de no sé, algo te tendremos que dar, hija.
Eso es,
día
eso
se me
es.
Queda pequeño, hija, tengo que, es que si no luego no me da la vida, tengo que distribuir los horarios, pero eso es lo de menos. Lo demás es que la disciplina, luego es verdad que la endorfina se activa, lo dice Belinda, es verdad, y todo el mundo lo sabemos, las endorfinas se activan, haces catarsis mental contra todos los diablos y los demonios que los dejas ahí metidos en lo peor de las pesas y sales limpia de polvo y paja a comerte el mundo y te despiertas.
Ay, por Dios, que me vais a convencer.
Claro,
que sí, que sí.
Pero a ver, Montero, en esa catarsis, que yo te entiendo y además no sabes cómo me apetece, ¿yo sabes con qué sueño? Con tener unos guantes de boxeo, de verdad. Y pegarle,
pues también es deporte.
Claro, y pegarle unos cuantos guantazos. Sí,
eso sí
a un sparring. Es que esto de verdad me
hace. Eso sí que libera, Nieves.
Ah, que libera. Que libera.
Tú sí que
libera.
Sabes, que te diga.
¿Verdad? Y te excitas.
Pegarte
y te relajas.
Ay, hombre, por favor. Vamos. Eso sí que te deja la catarsis de la que habla.
Yo quiero una catarsis.
Se queda no sé dónde.
Sí, sí, sí. Necesitamos la catarsis. El grupo de chicas
hombre,
malas.
Por
necesitamos
Dios.
Hacer algo. He pensado saben la
esbirra. ¿Algo malo o algo bueno? A ver,
de todo.
No hay que renunciar a nada.
Lo malo es más divertido.
Cuidado, ¿qué dice Marilo? Que no lo ha entendido muy bien. ¿Qué has querido decir?
Es que, Nieves, esto va muy dirigido especialmente a ti. Que practicar sexo también adelgaza.
Anda.
Hombre, claro, mueves muchos músculos.
Claro, pero hombre, ¿por qué va dirigido todos especialmente a mí?
No. Esa era la pregunta, Nieves, que yo iba a hacer. Y así, bueno, ¿y por qué a Nieves?
Claro,
porque trabaja mucho, ¿no?
Esto ya entra dentro de la privacidad de nuestro grupo pandémico.
Ya, se queda en el grupo.
Bueno, lo dejamos.
Lo que ocurre en el grupo ahí se queda en el grupo.
Exactamente. Correcto.
Eso es. Correcto. Porque veces se dice en el grupo cosas que es que es mejor no decir en voz alta.
Pero ya que lo ha lanzado.
Pero nos reímos mucho.
Marilo, ¿tú qué tal?
De sexo.
Mucho gimnasio, pero ¿qué tal la otra gimnasia?
Los ligues se van abriendo un poco más, porque claro, conforme se va ampliando la movilidad, entonces ya te puedes mover de municipio y vas conectando con uno y con otros. Y ya hay,
¿Exiges PCR?
Cositas. Sí.
¿Exiges PCR? Claro,
sí. Sentido común, totalmente. Bien. Sí.
Vale, ya cumple hasta el final.
Antiguamente, pues hará una PCR previa.
Bien.
Claro, y luego hay test inmediatos, los de sangre son de... Yo, mira, por ejemplo, cada vez que en Canal Sur hay alguna... Pues alguien que dice, oye, pues que ha estado cerca de alguien que ha dado positivo y está en su cuarentena y tal, yo me hago mi test de sangre y ya sé si puedo subir o no a trabajar.
Y aprovechas, teniendo el test, dices, pues ahora aprovecho.
¿Ahora estoy free?
Hombre, pues claro. Estamos abriendo conversaciones, se abren conversaciones, la gente ve más posibilidades.
Un pedaleo por aquí, una flexión por allá, y mientras tanto, oye, pues a ver.
Hay comunidades en las que te permiten comer cuatro en una mesa y también entonces podemos comer hasta dos en una mesa.
Amigo.
Hasta dos. Mira ella. Qué interesante.
Claro, ojito con Mariló cuando aprieta.
Mariló, hija, no dejas de sorprenderme, querida.
A mí no me interesa que comamos cuatro, a mí me interesa comer dos.
Exacto.
Porque los tríos por solo no me deja.
Exactamente.
Claro que sí, no, ni los cuadrados tampoco.
Volvemos a Benedetti.
Que no, querida.
Benedetti.
Ni los círculos viciosos, ni los triángulos amorosos, ni las mentes cuadradas, que no fuera.
Ya. Oye, para sacar a Marilo de este atolladero.
Venga, sí, pobrecita mía.
El contrato,
tiene sentido del humor.
El contrato de Messi, fijaos que al ministro Uribes dice que es desorbitado. En concreto lo que dice que comparándolo con los sueldos de los científicos que nos van a sacar de esta crisis.
Eso se ha dicho siempre.
Pues que realmente...
Pero decir podemos decir todo. Y tonterías, además.
Claro,
vamos a ver, es la mayor tontería del mundo lo que están haciendo con el pobre Messi.
¿Te parece?
Pobrecito.
Ahora que de repente se ha filtrado el contrato de Messi, ahora vamos a poner los pejigueros de que ese dinero se puede llevar al tercer mundo y al descubrimiento de nuevas vacunas y a la ciencia, la culpa la tiene Messi, ¿no? O sea, todo lo que ha ganado el Barça durante estos años no tiene la culpa Messi.
Generado por él,
y aunque
Messi,
no lo hubiera ganado,
no,
Marilo, otros que sí que lo gana.
Del mundo. Vamos a ver, la profesión del fútbol empiezan muy jovencitos y tienen que ganar mucho dinero porque luego se retiran y tienen que vivir toda la vida de los réditos y según cómo lo inviertan. Y se ha pagado toda la vida cantidades ingentes a las estrellas del fútbol, quienes ha hecho hiper millonarios a cientos y cientos de personas en su entorno. Ahora que me venga uno a decir que esos sueldos, ¿qué pasa? ¿Que también hay que nacionalizar a los futbolistas y que todos cobren 1.000 euros por partido? Pues hijo, la propiedad privada y la competencia existe.
Efectivamente. Que cada uno se arruina además como mejor le parezca. Que si el Fútbol Club Barcelona se quiere arruinar, que no es por culpa de Messi, porque parece que Messi genera todo lo que le da.
Y Ronaldo,
cada uno se arruine como quiera. Y además es que ahora vamos a meternos, como dice Marilo, con ese asunto. Mira, nos puede parecer, según hagas la comparación, evidentemente si comparas con la situación de la gente ahora que no tiene trabajo, pero es que son cosas, me parece hasta obscena la comparación, porque es que me recuerdo a Richard Gere y en Pretty Woman.
¿Ah, sí?
Y ahora que digo lo de obsceno, a la cantidad que podía disponer de ropa Julia Roberts. Es que la comparación no... Es que no, porque España... vamos a ver. España destina la mitad que la Unión Europea a I+D. la mitad. Y en su mano está, ellos ahora mismo, el gobierno habla de un plan de choque para la ciencia y la innovación y promete muchos dineros, promete más de 1.000 millones de euros en ahora en investigación. Bueno, pues va a estar, pues en su mano está, ¿vale? Pero la empresa privada,
parece que lo que
es que además revierte que en nosotros, porque el 46% va para la hacienda, va para nuestro bolsillo, o sea, ¿qué más queremos?
Claro, pero que parece que ahora se han dado cuenta y han dicho, y ahora la ciencia, los investigadores, los científicos, que están muy mal pagados, ¿cómo puede ser que Messi cobre ese dineral y estas personas dicen? Pero eso ha pasado siempre, imaginaros, me pongo de ejemplo, a mí me llaman para presentar un evento esta tarde, donde va a haber una ponencia del mejor investigador de nuestro país. Oye, y a lo mejor a este señor le pagan una cantidad pequeña, igual yo puedo cobrar
más. Y aquí te dan bastante más que a él.
Claro, y yo no tengo la culpa, quiero decir, pero que esto, no sé, que ahora diga, eso ha sido demagogia barata, porque los científicos y investigadores pero no toda la vida han estado muy mal parados.
Pero Irma, hay una realidad, ¿no os parece que realmente...?
Sí, sí,
pero
claro,
¿por qué
sí,
se ha tenido,
claro que
¿por
sí,
qué lo han tenido que filtrar? Ese señor cobra en función de lo que gana. Si quieres tener al mejor jugador del fútbol, tienes que pagarlo, porque él genera mucho dinero aún en tiempos de pandemia. Y todo lo que a este hombre, que es súper sensible, le está pasando, te lo digo de verdad, es que se va a marchar. Es
nada,
que
queremos que se vaya al Paris Saint-Germain y ya está.
Efectivamente. Pues
ya
María ya ha dicho que
lo echamos.
Ya está. Belinda, tú estabas por lo bajini hablando de los científicos, me parece, ¿no?
Bueno, no, llevo un ratito intentando meterme en la forma, pero no puedo. No pasa nada.
Adelante.
No, otras veces hablo más. No, ese tema, yo creo que es verdad que es un poco mezclar churras con merinas, qué culpa tiene, pero es verdad que el fútbol mueve muchísimo dinero, justo o injustamente. Y lo que no está equilibrado, aunque la comparación no sea lo más afortunado, es el tema de los médicos, sanitarios, científicos, el mundo de la investigación. O sea, sí que hay un desequilibrio bastante grande. Que
yo
no es poner el ejemplo de Messi,
pero
para intentar justificarlo.
Los presupuestos del Estado y los futbolistas no son una parte del presupuesto del Estado, todo lo contrario.
Pero simplemente.
Las declaraciones de Hacienda le dan al Estado.
La empresa privada.
Aprovecho la coyuntura para hablar también de eso, de que intentemos. O que intente el sistema, o que intente los que tengan que hacerlo, equilibrar un poco más los sueldos y, no sé, justamente todo el trabajo, el esfuerzo. En estos tiempos de pandemia, cuando no ha habido pandemia, de médicos, enfermeras, que llevan tiempo quejándose, científicos, estoy metiendo a todos en el mismo saco, lo sé, pero sí, también estaría bien que se lo revisara.
Hombre, tú fíjate, los médicos, mira, lo que dan, ¿qué ganan los médicos? Es que es una vergüenza.
Claro, pero fíjate, Consuelo.
Ahora lo que se quiere fomentar es eso, la inversión en objetivos mucho más adecuados al siglo XXI, inteligencia artificial, innovación y la ciencia. Ahí es donde se tiene que hacer una inversión estatal para mejorar todo esto, que lo que tenemos que avanzar en España, porque nos estamos quedando muy atrás en investigación.
Y habrá que hacer un cambio también en la mentalidad de los
futbolistas.
Y cambio, Mariló, en la mentalidad de los empresarios. Porque ¿por qué a una estrella de cine se le paga tantísimo? ¿Eh? Y no es que sea demagogia, es que estamos hablando de una realidad. Habrá que empezar a cambiar estas cosas. Porque
bueno,
hace poco...
Pero
¿por qué vas a cambiar
eso? Pero es que la empresa privada
no
es muy libre de pagar lo que le venga en gana. O sea, quiere decir, la empresa privada pone
una
balanza,
ingresos
y gastos. No, la empresa privada tiene una balanza, ¿no? Y pone en un lado de la balanza ingresos, en otro gastos. Si aquí hay una persona que te da muchísimos ingresos, te genera mucha pasta, tú como empresa privada eres muy libre de pagarle lo que crees que esa persona vale, que no ni más ni menos que lo que genera. Entonces, si puedes darle lo que genera, pues bienvenido sea, es una empresa privada.
Y si genera una vacuna que soluciona la vida a millones de personas, ¿esa persona no tendría que estar reconocida y que cobrara lo que merece?
Por supuesto.
Pero no es problema de Messi.
Claro.
No, claro que no.
Ya.
Es que la comparación
es lo que no tiene sentido.
Claro, es que en este momento, como decía Beli, comparar esas dos historias es demagogia pura. O sea, es que es ridículo oír esa comparación.
Ya,
a mí me da vergüenza directamente.
O sea, tú dices, Nicole Kidman cobra 17 millones de dólares por película. ¿Y qué culpa tiene ella? ¿Será
¿Y
que
qué genera?
Lo porque luego
lo
vendrá
pagan,
más grande.
Hombre, claro, pues se lo pagan.
Ya está.
Si no lo genera, no se lo vuelven a pagar, eso te lo aseguro. Igual que a cualquiera de nosotras, si nos dan un programa y no generamos pasta, pues habrá que la siguiente vez que vayas a hacer el contratito te dirán, mira bonita, te daba 7, pero te voy a dar 5, porque es que o directamente ya no te los doy porque no me sirves. ¿Entiendes?
Ya,
eso es así.
Ya, Mariló, ¿qué comentabas? ¿Qué estabas diciendo también sobre este tema de sueldos?
No, que te decía que... No, lo de Nicole Kidman, sí lo he dicho. Vamos a ver. Si se le da un sueldo a una persona que en función, además, hace una película o tres, y luego ya sabemos la durabilidad que tienen ciertas profesiones. Al científico, ¿qué culpa tiene Nicole Kidman de cobrar 17 millones de dólares por película? Al científico habrá que darle el dinero que se merece. Pero de eso no tiene la culpa ni Messi ni una actriz.
Vale, pero no se lo dan, Marino, no se lo dan.
Es que claro, pero no es problema de Messi, puñetas, es problema de que el gobierno
estamos
tiene
en un círculo
que mejorar
vicioso.
La calidad profesional de los científicos y de todo el sector sanitario de España, que tenemos unos enfermeros, unos médicos que cobran
este
una birria.
En este caso que estamos hablando...
Y profesores
en este caso,
que cobran otra birria.
Eso es. Estamos hablando todas que hemos tenido unos grandes sueldos en televisión y sabemos lo que son los cachés y lo que se cobra. Vamos a dejarnos de tonterías, aunque nos estamos centrando en Messi. Efectivamente, los científicos que están ahí trabajando y que han estado a marchas forzadas y que ya tenemos la vacuna, claro que se necesitarían un sueldo, que se lo den sus propias farmacéuticas.
Las farmacéuticas
sí que se están embolsando millones. Si estamos hablando, claro, pero que no le den un simple sueldo al que ha estado ahí estudiando y estudiando para sacar la vacuna, que le den un sobresueldo. O las farmacéuticas se lo van a quedar todo ellas. Es decir... que cada uno cobra según el que le quiera pagar el que le haya contratado. Si es que no es más.
Las farmacéuticas...
No es más, es demagogia, es una tristeza.
Sí, ¿sabes lo que dicen las farmacéuticas? Que el tema de las vacunas es un tema puntual, que ellos invierten muchísimo dinero, que lo ponen a fondo perdido y que no saben si lo van a recuperar. Ese es su argumento, que han resultado ser mejores negociadores que todos los políticos del mundo, porque yo, vista lo que estoy viendo, es que es alucinante las farmacéuticas cómo se lo están montando. Es increíble.
Es el gran negocio, lo hemos dicho siempre, es el gran negocio.
Bueno, de cualquier manera, se ha hecho en tiempo récord una vacuna para solucionar esta gravísima crisis. Lo digo porque ayer se celebró el Día Mundial contra el Cáncer en general y, por ejemplo, la reina Letizia lanzaba este mensaje. Vamos a escuchar.
La necesidad de dar respuesta a la situación que viven los pacientes oncológicos es más urgente que nunca.
Decía esto y, a la vez, en el día de ayer, Ana Obregón criticaba al gobierno por no dar una respuesta rápida a los enfermos de cáncer. Es que volvemos otra vez
a lo mismo.
Y más de
investigación.
Y que no hay que olvidar que en este país, el año pasado, de marzo a junio, todo se paró. Y entonces ha habido, bueno, los diagnósticos de nuevos tumores pues se han reducido entre un 30 y un 40%. Y no hay que olvidar que el retraso en un diagnóstico de cáncer puede hacer que llegue la metástasis.
Exacto, pero Irma...
El año pasado fue la tercera causa de mortalidad.
Exacto, pero Irma, ya que estás hablando, si se hubiera invertido más en investigación en el tema del cáncer, hoy habría muchos cánceres que estarían, vamos a decir, con un tratamiento se curarían. ¿Tú qué crees?
Sí, claro que sí. Claro, es que ahora mismo, desde que primero porque se ha invertido muy poco.
Entonces falta voluntad,
dinero,
que es un poco lo que dice Ana Obregón.
Interesa a las farmacéuticas, una vacuna, algo que
no le interesa,
porque una de cada tres personas va a desarrollar cáncer a lo largo de su vida. Esto lo recordaba la Obregón también. Entonces tienen ahí un mercado. Que es que esos son millones y millones y millones y millones de personas, de pesetas, qué pesada soy, de euros. Entonces, a las farmacéuticas no les interesa la solución al cáncer, que nos muramos todos. O sea, que en el mundo ya sabemos la cantidad de gente que se muere al cabo del año del cáncer. Que en España mueren 300 personas cada día. O sea, que es que no interesa.
Una cosa nueva son los nuevos tratamientos... de inmunoterapia, que no solamente ya está la quimio o la radio ante un cáncer, que es lo que podemos considerar que han investigado un poco más, pero vamos, es un tratamiento más, no es una...
No te
voy a decir vacuna, pero no una solución definitiva para el cáncer, porque yo es un espanto decir esto, pero estoy con Consuelo. No les interesa a las farmacéuticas, porque los tratamientos contra el cáncer son carísimos y el cáncer es una enfermedad común, desde niños hasta mayores.
Pero eso sería
algo... Y tratamientos carísimos.
Pero entonces
hay
algo ahí de maldad en lo que estáis contando.
Sí, sí. No hay algo.
El dinero, cariño, el dinero.
Sí, sí.
O sea, que la demanda del mundo, desgraciadamente.
Belinda, ¿tú también estás de acuerdo que aquí hay...?
El que no esté de acuerdo es que no es consciente. Ya. Claro, hay intereses. Y muchos que desconocemos, incluso. Y guerras internas, y yo tengo esto, y pues eso. Si supiésemos todas las verdades, seguramente nos asustaríamos todavía más.
Madre mía. Marilo, ¿qué comentabas?
Si os dijera, hay 30 millones de personas en Europa que están en un proceso de enfermedad mortal. Y no hay vacunas para ellas. Y peor, no hay casi medicación. Porque en España tenemos 7.000 enfermedades raras diagnosticadas, 3 millones de españoles las padecen y eso sí que no tienen casi ni tratamientos.
Sí,
por lo tanto,
tremendo,
algo está sucediendo, porque es verdad que se pone en prevalencia el cáncer, que es como el SIDA en su momento, para el que tampoco hay vacuna, hay una medicación para cronificar la enfermedad, pero no hay una solución. Y que vamos a estar toda la vida sin tener vacunas, que está claro que se pueden encontrar. Entonces, ¿por qué no se hacen? ¿Y qué hacemos con esos 30 millones de personas que tienen enfermedades?
Lo estamos viendo con el COVID, chicas.
Adelante, Concha. Sí, ¿el qué? ¿El qué vemos?
Que lo estamos viendo con el COVID. Son muchos los laboratorios que están diciendo es una pandemia mundial. La vacuna es la solución para erradicarlo. No dan abasto los 3, 4, 5, 6, las 7 vacunas que tenemos ahora, que son de 7 laboratorios. Pásennos la fórmula y todos los laboratorios farmacéuticos nos ponemos a fabricar la vacuna. ¿Y qué han dicho los que están fabricando la vacuna y se está poniendo ahora mismo? Ya si eso lo hablamos mañana, porque no les interesa. Si no fueran tan... si no fueran... Que ellos van, lógicamente, es el gran negocio de las farmacéuticas, los laboratorios que están sacando la vacuna.
Mi padre sufrió cáncer y sufrimos mucho. Y recuerdo que un día, una madrugada, cuando ya decían que le quedaba poco, recuerdo que esa madrugada estuvo una enfermera con nosotros casi toda la madrugada, y recuerdo que decía yo, Dios mío, una vacuna, ¿tú crees que no merece la pena? Y me decía, Irma, una vacuna puede costar, y hablo ahora en pesetas, Consuelo, me decía, una vacuna que puede costar 100 pesetas, dice, y un tratamiento de tu padre cada día en la seguridad social son 500.000 pesetas.
Madre mía, por
es
favor.
Tristísimo decir esto, pero sí, es que es así.
Ahí lo entendí.
Son números.
Pues caray, me...
Y porque estamos, de verdad, lo estamos viendo con el COVID. No dan la fórmula de la vacuna. Cada laboratorio tiene su fórmula, se la quedan para ellos, y al resto de laboratorios que están diciendo estamos con las máquinas paradas y podríamos fabricar vacunas contra el COVID, han dicho que verde las han sacado.
Ya. Oye, como no quiero que nos quedemos, porque nos está escuchando mucha gente que siempre está deseando que lleguéis a esta tertulia, y siempre me dicen, ¿cuándo llegan las chicas? ¿Van a estar esta semana? Claro que sí. Bueno, pues algo que, por sacaros de algo tan profundo y llevarle a Consuelo Berlanga, darle la razón... la reina Leticia, que oye, que sigue tu moda, sigue tu moda, luce sus canas.
Peina canas.
Y marca tendencia, por favor.
Marca tendencia. Bueno, yo creo que, esto ya ella, hubo una historia, la primera vez que se vio fue hace un par de años, en el 2018 me parece que fue, y todo el mundo, ala, lleva la cana, a lo mejor fue un descuido en ese caso, pero ahora yo creo que estamos en tiempos distintos, ¿no? Que estamos en tiempos de crisis, que no hay que alejarse de lo que se vive por todos lados, que la austeridad es lo que manda en este momento, que hay que dar cercanía, que hay que ofrecer sencillez,
Oye,
se quita de la liberación.
Oye, hay que tener un par de narices, sinceramente.
Ah, no,
porque...
sí, pero...
Pero
te quiero decir que ¿sabes qué pasa? Esto es estar hasta las narices ya. No, bueno, es aceptar la historia como es.
Pero en cambio os veo guapísimas a las que os dejáis canas, pero me falta
valor. Bueno, pero es que la reina... La reina tiene unas canitas, pero es que yo tengo el pelo completamente blanco ya.
Y además, no, pero hay que muchas mujeres digo, que van bicolor, ¿eh? Hay muchas mujeres que van bicolor. Mira, yo la primera vez que vi a la reina, ¿claro?, era una reunión, el año pasado, estábamos en pleno confinamiento, sería como abrirlo así, una reunión telemática, los vi a los dos, estaban los reyes sentados, y a ella de repente, eso le observé, ese grupito de canas, que además que no es de haberte dejado, en ese tiempo en el que estábamos, nos vamos a dejar las canas porque no podemos ir de cerrada a las peluquerías, etcétera, etcétera. Y recuerdo ese mechoncín, que claro, es una cana larga, o sea que ahí no se ha dado ningún, ¿sabes?, nada químico en ese pelo. Incluso pensé que en ese momento era como un gesto de yo tampoco me estoy dando el tinte, yo tampoco, ¿sabes?, pensé que era eso. Pero evidentemente ella marca tendencia, ¿no? Y hay muchas mujeres por la calle ahora que las ves que van bicolor, que la mitad del pelo.
Pero bueno, que tiene su punto.
Y van tan felices.
Porque mira, que yo durante la pandemia, de verdad, que a mí no es que sea la esclavitud cada 15 días, a mí es que era la esclavitud cada 7 días, porque se me ve enseguida la cana. Entonces yo, en la pandemia, estaba en casa fantástica, o sea, me daba mi cacharrito todas las semanitas, cuando me vi amanecer me daba no sé cuántos, y de repente, pero ya fuera de esta historia, o sea, no tiene nada que ver con la movida de moda ni la pandemia, ya, de repente un día me miro y digo, bueno, ¿y por qué no me dejo yo mi pelo? ¿Por qué tengo que estar yo todo el día con la esclavitud del tinte? Si mi madre tenía el pelo blanco y tenía y estaba guapísima. Digo, bueno, pues yo, con que me parezca un poquito a ella, pues oye, muy mal, no me tiene que ir.
Bueno,
está,
también es interesante el color de la cana, ¿eh? Cuidado, porque hay canas bonitas y canas feas, ¿eh? Y tú, Consuelo, la tienes muy bonita.
Eso es.
Gracias, cariño.
Belinda, Belinda, que creíamos que te habías que
no,
se había cortado.
Es que escucho,
adelante,
escucho también,
adelante, adelante.
Puedo, intervengo, si no me callo.
Venga.
Que lo que quería deciros era eso, que volviendo al tema de la semana pasada, que por supuesto que es un gesto revolucionario de alguna manera, que la reina se atreva a no teñirse y a ir con canas, no ya por una moda, por un gesto, lo que ella sienta y quiera, pero volvemos a lo de la semana pasada con Demi Moore, que no es lo mismo, pero que cada uno haga lo que sienta. Tú dices, Nieves, que no te ves no tiñéndote.
Me pues da miedo, es que veo de valía, es que me encanta la gente con canas, me encanta porque las veo modernas, creo que ahora es moderno, fíjate, es decir, aquí estoy, me empodero y me da igual la cana porque así soy yo. Me encanta esa actitud, la de Consuelo, la de la reina.
Lo malo es cuando se canean también las cejas. Que entonces
claro,
eres Papá Noel.
Ah, amigo, yo
esto. No, pero bueno, te pones tú así también, te puedes
yo
teñir la ceja. Es que una cosa es
sí,
teñir la ceja, que es nada raras, y otra cosa es la esclavitud del pelo. Es que no tiene nada que ver.
Ya,
o sea,
ya,
lo de
ya
la ceja a lo mejor puede ya parecer dejadez, ¿sabes? O sea, si tú
pero
no llevas
la ceja
perfecta,
ceja,
entonces ya
suelo,
no es el pelo blanco.
De la
blanco,
ceja
es
y del pelo con canas van los pelos de las piernas, de las axilas.
Anda.
Y nos abandonamos.
Beli,
¿quién se abandona?
Todo se pone blanco.
Yo no me abandono, yo no me abandono.
Beli, que no es abandono, que es de repente llegar a la conclusión de que bueno, de que tiras para adelante, lo que dice Nieves, de bueno, pues si yo soy así, yo tengo tal y a mí, yo qué porra, voy a estar todas las semanas tiñéndome si a lo mejor yo con mi pelo estoy estupenda.
Siempre has tenido un par, de narices y en fin. Pero Marilo, ¿qué decías por ahí, por lo bajini?
Yo no tengo opinión, tengo información.
Venga,
a ver. Son canas naturales y le gustan tal como son.
Bien.
Cada vez lo lleva más oscuro el pelo.
Que ahora, digo, yo es que quiero que las farmacéuticas me escuchen y que inventen la píldora para las canas. Es decir,
qué bonito
sería.
Eso sí que sería bueno.
Si a mí me salieran las canas como a la reina Leticia, que me sale un mechoncito ladeado y que me queda así como muy cookie, digo, wow, me la dejo ahora mismo. Pero
Susan Sontag.
Pero es que todo el cuero cabelludo.
Claro.
O sea, yo, en cuanto me veo una raicilla, evidentemente me tiño a de huello. Pero claro, si me saliera un mechoncillo, pues queda muy atractivo. Pero de aquí a que me veáis a mí con el pelo blanco, vamos, vais a tardar.
Mucho, sí, yo también.
Tienes que seguir con tu bicicleta.
Nada, sí, lo hemos entendido perfectamente. Oye, quería que escucharais esto. Mira, Irma, esto que han bailado tanto nuestras hijas. Escuchad este tema, por favor. Vamos a escuchar el tema de Gris. Porque
vamos a ver.
Este domingo se celebra la Super Bowl.
Oh.
entonces, Irma, que vas a ver...
Recuerdo de un verano, cariño, recuerdo de un verano en nuestras
vidas. Bueno, 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 te recuerdo a ti bailando esto, Irma.
Y a nuestras niñas.
Sí, 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 es verdad. Pero dime una cosa, ¿vas a estar a las 12:30 de la noche viendo la Super Bowl, viendo a Travolta pues mira, y a su hija bailando esto? Sí.
Pudiéndolo ver al día siguiente a una hora prudencial, pues sinceramente igual no.
Amigo,
yo admiro el que de todo hacen un espectáculo los americanos, ¿no? Y me gustaría a mí que aquí fuésemos igual, te lo digo de verdad, pero no lo somos. Entonces yo no la veré, me emocionará al día siguiente ver a John Travolta con su hija, pues interpretando este tema que me parecerá pues muy divertido, y la que se monta allí y el dinero que, ¿sabes? A los cantantes y todo, pero eso sobre todo es la emoción que le pone la gente americana a su tierra.
A todo, es verdad.
A mí
pero
me parece,
no está claro que Travolta suba al escenario, ¿eh?
Ah, no, pero qué desilusión.
No, Travolta y su niña van a bailar esta canción de Gris en uno de los spots que se emite durante la emisión de la Super Bowl, que sabéis que son los más caros, carísimos y a precios de locos. A lo mejor, como se ha generado tanta o tal, pues le dicen que suban, pero ni ha ensayado en ningún momento. El que va a participar este año es The Weeknd, que no sé ni siquiera si va a participar con Rosalía o no, porque tampoco la han escuchado en los ensayos.
No, se ha bajado del carro.
No, pero
yo creo que es que Travolta y su niña bailan uno de los spots que se emiten en la Super Bowl.
Bueno, que es el más caro, ¿no?
Sí. Ya.
De los más caros.
¿Qué decíais por ahí? A ver, venga, ahora
Mariló
está hablando...
Mariló.
Sí, pero ahora Belín se ha colado. Venga, Belín, bueno, cuélate.
No, que hable Mariló, yo espero.
No, Mariló.
Es que ha publicado a veces que en realidad no es que estuviera en algún momento cerrado que Rosalía fuera a cantar con The Weeknd, sino que han llamado ellos por teléfono a la representante y por lo visto en ningún momento estaba cerrado ese contrato. Y Rebeca León lo que ha dicho simplemente es que de momento no, y que ojalá que en otro año. Da la sensación de que ahí ha habido medios de comunicación que lo daban por cerrado.
Sí. Pero oye, ya que hablas,
ellos, no.
Ya que hablas, eres la más americana de todas nosotras, que lo sepas.
Yo he estado en la Super Bowl viéndolo y es espectacular.
Sí, ¿verdad? Y sí, Belinda, tú también tienes pinta de ser un poquito yankee.
Sí, por el apellido, ¿no?
sí.
No, yo tiro más para la zona inglesa y sobre todo escocesa. Pero una anécdota que me contaron unos productores que tuvieron relación con todo lo que es los preparativos de este maravilloso ceremonia, ¿no?, tan americana, es que normalmente, pues, por ejemplo, Beyoncé, ¿os acordáis que ha hecho números de estos espectaculares?
Sí,
Jennifer López, brutales, se les exige, lógicamente, que dejen todo, o sea, está todo grabado, hacen playback, porque no se pueden arriesgar a que ellas en un momento determinado se les vaya, ¿sabes? Cansa cantar y bailar a la vez, con lo cual les exigen que esté previamente grabado y que sea en playback.
Bien. Bueno,
decía yo que John Travolta ha cambiado de pareja, ¿eh?
¿Ha cambiado de pareja?
¿John Travolta?
Sí, porque la pareja de película, todos recordamos hace 35 años el baile en la Casa Blanca, con Nancy Reagan y Donald Reagan, y ella cogida de la mano de John Travolta, que parece que es que Lady Di siempre soñó su deseo, porque se lo confesó. ¿Tú sabes por qué bailaron? Nancy Reagan le dijo al oído a John Travolta, ella siempre tuvo el deseo de bailar con usted, bailaría con ella, y el otro dijo, encantado. Y creo que es uno de los momentazos de su vida reconocido por él.
Qué bueno, por favor. Recordamos ese baile. Y John Travolta, qué bien ha bailado siempre. Da igual que esté un poquito más mayor, da igual.
Qué bien ha mirado. Qué bonita la mirada.
Tiene ritmo.
Sí, señor. A mí también me gusta la mirada, es verdad. Oye, chicas, que ya tenemos que empezar ya a despedirnos. ¡Ay, qué pena! A ver, Concha, ¿tú qué haces? Un deseo para esta semana que ya abandonamos, y este mes de febrero. A ver.
3 millones de personas vacunadas.
Bien. A ver, Belinda.
Disfrutar de la familia y de los pequeños placeres.
Bravo. Consuelín.
Sí. lo que no puede ser. Abrazos, besos, eso es lo que yo quiero.
Ay, yo también, Mariló.
Mariló. El vino que me voy a tomar esté bueno.
Ah, vale, vale. Sorianín, Sorianín.
Y que pronto podamos. ¡Ay, que no lo digo! Que me gustaría brindar con vosotros.
¡Ay!
Ya, algún día brindar con vosotros. Eso. Un día con ese vino bueno.
Quedada.
Ojalá, bueno, mi casa, está prometida.
Pues Consuelo Berlanga, Irma Soriano, no sé. Belinda Washington, Mariló Montero, Concha Galán. Aquello de Benedetti, de triángulos amorosos, ninguno. Círculos.
Círculos viciosos.
Tampoco, y mentes cuadradas, ya. Pues menos. Oye, chicas, que es un placer escucharos. Buena semana, buen fin de. Cuidaros.
Un beso.
Besitos a todas, cuidaros mucho.
Adiós. Enseguida volvemos. Nos vamos.